Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Hicieron lo que les dije que hicieran? A ver, ¿qué? ¿Qué van a hacer? Tres tipos de bosquejos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Me ayudan? Bien. Voy a pasar a tres personas. Y van a exponerlo, ¿sí? Su tema, todo, como quedamos, ¿ok? Así que voy a pedirle a la hermana, que es la primera que me pidió, la hermana Yolanda Benet, por favor, pasa. Usted va a hacerlo. Acuérdense que yo les dije, expongan, no voy a fijarme en los detalles, solamente quiero ver que entendimos lo que se explicó, ¿ok? Si hay algún detalle, bueno, ya lo corregiremos. Es rápido, tenemos que durar máximo 10 minutos en la exposición de su. No, va a hablar de uno. Escoja uno y díganos qué es cuando comience, si es expositivo, si es textual o es temático, ¿sale? ¿Sí? Ok. Diga
su nombre. Ok, soy Yolanda Teresita Benet Colín. Y voy a usar el sermón expositivo. El tema es renovados en el espíritu de vuestra mente. El tipo de tema es moral. El texto es Efesios 4, 17 al 23, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El propósito es que conozcan la voluntad de nuestro Señor y sean capaces de hacer un cambio en sus mentes sabiendo que cuentan con la ayuda del Espíritu Santo. Introducción. Oigo con frecuencia hombres que asisten a las iglesias, los cuales cuando encuentran o conocen a una mujer dicen, ¿a quién le dan pan que llore? Y me doy cuenta de que están en total ceguera espiritual y que no tienen ni idea de a dónde se están metiendo y el gran engaño que le hacen a su cuerpo y a su espíritu. Puntos a desarrollar. Efesios 4, 17. Esto pues, digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los gentiles? Haciendo lo que quieren, con la idea de lograr la felicidad a costa de lo que sea, sin importar si pasan por encima de alguien. Efesios 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué es el entendimiento entenebrecido? La palabra entenebrecido indica una condición continua de oscuridad e ignorancia espiritual. Viven conforme a los deseos de la carne. Lo podemos ver en Efesios 2:3, donde dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En 2 Corintios 4:4 dice, por muy educados que sean esas personas, su entendimiento está oscurecido por Satanás y el pecado, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La mente vacía del no creyente es el resultado de un entendimiento oscurecido, producto del pecado, que es algo continuo en su vida. Esta oscuridad espiritual resulta en una vida que no requiere conocer a Dios como el Señor. Romanos 1, 18 al 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué es la lascivia? La lascivia implica la imposibilidad de controlar la libido, lo que puede derivar en una obsesión. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. Conclusión, muchos de ellos no tienen idea de que no solo les puede costar su salud y el meterse en problemas con otras personas, sino que aparte están cambiando su eternidad por un momento tan corto, como cambiar la primogenitura por un plato de lentejas, como lo hizo esa.
Gracias. ¿Qué tipo de mensaje fue el que expuso, hermanita?
El tipo de mensaje es un mensaje moral.
Pero no vimos mensaje moral, ¿verdad? O sea, acuérdese, hay tres tipos de mensaje que aprendimos. Expositivo, textual. Ah, ok, eso es, así. Y a ver, déjemelo aquí, si quiere vaya a su lugar, ahorita se lo regreso. Ella nos dijo que su propósito era que conozcan la voluntad de nuestro Señor y sean capaces de hacer un cambio en sus mentes, sabiendo que cuentan con la ayuda del Espíritu Santo, cosa que no lo mencionó. O sea, ahí es donde hay que corregir. Siempre acuérdense, el propósito es el objetivo de nuestro mensaje. Explicó bien algunos puntos, pero le faltó enfatizar lo que es realmente su propósito, que ya son los versículos siguientes, donde renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Ahí es donde quedaría mucho este propósito. Pero bueno, lo hizo bien. ¿Alguien de ustedes, sin que lo nombre, quién quiere pasar? Ahí le va, hermanita, luego me lo regresa para checarlos. ¿Tú, Santana? Ok, vente. ¿Puedes decirlo nada más en el sentido de conocerlo para hoy? Como 10 minutos, ¿verdad?
Sí. Bueno. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Santana Vázquez. Yo traigo un sermón temático. Mi tema, ¿en verdad amas a Dios? El texto es Juan 14, 23, si me acompañan, por favor. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El propósito de esta enseñanza es enseñar a los creyentes que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas y que debemos de estudiar su palabra y obedecerlo para que habite en nosotros. Vamos a hacer la introducción de este mensaje. En esta enseñanza, Jesús desde el versículo 15 nos está diciendo cómo debe de manifestarse el amor de sus discípulos para con él. Algunos hermanos cuando evangelizan a la gente venden la salvación muy barata y nos dicen que nada más con creer en Jesús ya somos salvos. Y tienen razón, es una parte muy importante para ser salvos. Tener fe y creer en Dios que ya perdonó nuestros pecados. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús es el primer paso. Pero también nos dice la Escritura que nos arrepintamos y en otros versículos de la Escritura nos dice que el que cree en Él y lo ama, obedece sus mandamientos. Porque ya no somos hijos de la mentira, sino hijos de la luz. Entonces entendemos que el que cree en Jesús y lo ama, obedece sus mandamientos. Veremos algunas formas de demostrar nuestra obediencia y amor por Dios. Vamos a empezar con el desarrollo del mensaje. El primer punto es, ¿qué tan grande es tu amor por Cristo? Como les decía desde el versículo 15 de esta carta, Cristo le está diciendo a sus discípulos cómo tiene que ser nuestra vida cristiana. Notemos que no estamos diciendo que es opcional. La vida de un cristiano tiene que obedecer a Dios y no es opcional, hermanos. En Juan 14, 15 nos dice lo siguiente, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el original, la palabra guardad significa guardar, conservar, custodiar, reservar. Entonces vemos que tenemos que custodiar la palabra de Dios. Cristo nos está dando un mandato para todos los que le decimos que le amamos. Nos está diciendo que el hombre que realmente lo ama cumplirá sus mandatos. Amar a Jesús no es algo emocional. Esto es, si amamos a Jesús, no importa si estamos tristes o alegres, Debemos amarlo en todo momento. No importa si estamos pasando por una prueba. Es cuando más debemos de estar mostrando nuestro amor por Jesús. Esto es, hermanos, amar a Jesús. No es una experiencia fluctuante de hoy sí te amo y mañana no. Amar a Jesús no es un compromiso racional, porque si no nos volveremos religiosos. Todo cristiano debe de implementarlo en su nueva forma de vida. No se trata solo de decir que creo que Jesús es el Hijo de Dios y leer la Biblia. Se trata de vivir la palabra en cada una de nuestras áreas de nuestra vida diaria. Que sea nuestra forma de vida, que a partir de creer en Cristo como nuestro Salvador, tengamos un cambio diferente, que la gente que nos conoce dice, vemos algo en ti, vemos que has cambiado. Nuestra conducta y actos en la sociedad sea de acuerdo a las Escrituras, para así demostrar nuestro amor a Cristo y que Él vea que guardamos celosamente sus mandatos. Amar a Jesús es una cuestión del corazón y del espíritu. Toda persona que se dice cristiano debe entregar a Cristo su corazón, su alma y su cuerpo. No hay forma que digas que amas a Dios si no entregas tu vida a Cristo como ofrenda viva. Cristo debe de ser el centro de tu vida. Desde que te levantes, debes de hacerlo alabándole y agradeciéndole por un día más, por una comida más, por tu trabajo, porque estamos sanos, por tus hijos. Y aun si estamos pasando por una enfermedad o un problema, tenemos que agradecerle a nuestro Dios. De nuestra mente y corazón solo deben salir bendiciones para Cristo. Esa es la forma de amar, de amar a nuestro Dios, demostrando en todo momento que lo llevamos tatuado en nuestra mente, corazón, y que nos sometemos a su perfecta voluntad. Pero también vemos que es una cuestión de espíritu. Veremos ese punto, ¿les parece? ¿Amas a Dios como Él te pide que y te ha mandado que su espíritu more en ti? En Juan 14, 15 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sabemos que pertenecemos a una iglesia muy grande, hermanos, y que hay mucha gente que la vemos cada domingo, y después de platicar con ellas, no saben si son hijos de Dios o si han recibido el Espíritu Santo. Hermanos, para ser hijo de Dios y recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, no se trata de venir cada domingo, o de estar estudiando ICO, o de estar en un ministerio. No, hermanos, la palabra nos dice claramente que si lo amamos y obedecemos sus mandamientos, Él mandará al Consolador, al Espíritu Santo, para que more en nosotros. Esto es, hermano, si ya recibiste al Espíritu Santo, debes de someterte a la voluntad de Dios. Y si no la has recibido, es porque no amas a Dios como Él te pide que lo ames. Y debes de estar preocupado, porque entonces no eres un hijo de Dios. Conoces a Cristo, pero no le amas como Él pide que le amemos. Recibir el Espíritu Santo es condicionado. Hermano, si tú quieres entregar tu vida a Cristo, debes de amar a Cristo como Él te pide. Y Él orará al Padre para que mande el Consolador a nuestras vidas. El Espíritu Santo es solo para los que aman a Cristo y lo obedecen. Así como la salvación, el Espíritu Santo no se compra. Esto es solo para los cristianos. Debemos ser preocupados y ocupados si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Esto quiere decir que si tienes 10 años conociendo a Cristo, pero no has recibido el Espíritu Santo, no lo has obedecido, como decía hace rato. Esto es, eres oidor y no eres hacedor de la palabra de Dios. Para ser hijo de Dios debemos de obedecer sus mandatos y vivir sus mandatos con nuestra esposa, familia, trabajo, vecinos. Yo concluyo con lo siguiente. Para ser hijo de Dios y demostrarle que lo amamos, debemos de obedecer las Escrituras, no nada más estudiarlas. La Escritura es nuestro libro de la vida. Tiene una solución para cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante que las hagamos parte de nuestra vida y sea nuestro manual de vida. Y una vez que recibamos el Espíritu Santo, vivamos en santidad. Ya no podemos vivir como antes. A partir de recibir el Espíritu Santo, tenemos una responsabilidad mayor, porque somos adoptados por Cristo Jesús y somos sus representantes aquí en la tierra, hermanos. Y debemos de vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad y mandato de nuestro Rey y Señor. Yo te invito para que el día de hoy entregues tu vida a Cristo Jesús y lo ames como Él te pide, no como lo has hecho hasta el día de hoy, y guardes sus mandamientos en tu corazón. Que queden tatuados en tu mente, para que Él ore al Padre y te mande el Espíritu Santo y seas adoptado por nuestro Señor y puedas ser parte de la vida eterna en el cielo. Amén, hermanos.
¿Puedes repetir qué tipo de sermón es?
Temático.
Okay. ¿Y su propósito?
enseñar a los creyentes que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas y que debemos de estudiar su palabra y obedecerla para que habite en nosotros el Espíritu Santo.
Muy bien. Seri, llevamos dos, ¿verdad? ¿Cómo vieron este mensaje? A ver, ¿cómo lo califican? Ok, está bien. Nada más que acuérdense que el mensaje tiene que estar enfocado en el blanco del propósito. ¿Sí? Está bien, nada más que yo oigo aquí el que metemos otras cosas que son otros temas, poquitos, pero hay que enfocarlo. Tengo este objetivo y mi mensaje tiene que estar centrado en ese objetivo, que es el propósito siempre, ¿no? Pero está muy bien, ¿eh? Vamos bien, o sea, hemos entendido más o menos y ahí vamos. Yo sé que esto no, en 10 minutos no se puede hacer lo mejor que se debería de hacer, pero la idea está quedando, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Sí. A ver, ¿quién más quiere pasar o nombro? ¿Qué prefieren? A ver, pásale, Nuria. Diez minutos, ¿sí? Hay que mencionar bien, este es mi propósito, esta es mi introducción, estos son mis puntos a desarrollar, esta es mi conclusión. En un mensaje ya que lo hagamos, si alguna vez lo tiene una oportunidad, ya no se menciona el propósito, ya no se menciona cuál es tu introducción ni tus puntos, o sea, tú das tu sermón. Nada más que aquí es importante por la prueba, ¿no? Que estamos haciendo. ¿Está bien?
Buenas tardes, hermanos. Yo traigo un mensaje textual. El tema es Atalayas para el mundo. El texto es Ezequiel 3, del 17 al 18. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El propósito es que los cristianos entendamos que Dios nos ha puesto por centinelas para advertir a la gente del juicio que viene. Introducción. En una ocasión en una playa estaba un salvavidas como de costumbre en su asiento alto mirando hacia el horizonte, cuando de repente observa la presencia de tiburones. El salvavidas frenéticamente comienza a tocar su silbato. A la voz de alarma, algunos surfistas se enfilan hacia la playa, los bañistas se dirigen a la orilla nadando lo más rápido que pueden, pero hubo algunos jóvenes surfistas que deliberadamente ignoraron las advertencias, creyendo que podían entre las olas abatir a los depredadores. El saldo fue trágico. 5 jóvenes murieron despedazados y devorados por los tiburones. Estos chicos pagaron caro la decisión que tomaron. Muchos fueron salvados porque obedecieron a la señal de alerta. Otros la ignoraron y murieron. Pero este salvavidas cumplió con su trabajo. Hizo lo que tenía que hacer y dio la voz de alarma. Y yo te pregunto, ¿estás cumpliendo tú con tu trabajo? ¿Estás dando la voz de alarma? ¿Sabes cuál es ese trabajo que como cristianos tenemos que hacer? Esto es lo que vamos a aprender hoy. El punto número 1 está en el versículo 17. Yo te he puesto por atalaya. Como subpuntos yo puse 4. ¿Qué es una atalaya? ¿Quién es una atalaya hoy día? ¿Somos puestos por atalayas? ¿Y cuál es la función de la atalaya en el tiempo presente? Como punto número 2 está en el versículo 17. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Subpunto 1, tenemos que conocer lo que Dios dice. Subpunto número 2, la palabra de Dios como evidencia de su juicio. Punto número 3, está en el versículo 17. Y los amonestarás de mi parte. Como subpunto, tenemos que advertir a la gente, demos la voz de alarma, advirtamos del juicio que viene. Punto número 4, versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Puse 3 subpuntos. La gente tiene que conocer el peligro en que se encuentra. Tienen que conocer su condición y tenemos que enseñarles que la paga del pecado es muerte. Punto número 5, versículo 18. Tú no les amonestares ni les hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. Subpunto número uno, tenemos que enseñarles qué hacer para escapar del juicio. Y subpunto número dos, tenemos que anunciarles la salvación de Cristo. Punto número seis, está en el versículo 18. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Puse tres subpuntos, consecuencias de ignorar las advertencias, anunciar el castigo eterno y nuestra responsabilidad por no advertirles. Y concluyo con esto. Día a día el peligro se acerca para devorar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Como personas que hemos sido liberados ya de este peligro inminente, nosotros no podemos permanecer indolentes al ver que las almas se están perdiendo porque nosotros no estamos advirtiéndoles de ese peligro. Pidámosle a Dios que nos ayude para ejercer nuestra función de atalayas y que cumplamos con nuestra responsabilidad de tocar la trompeta y advertir a la gente del juicio que viene. Amén, hermanos.
¿Cómo vieron, hermanos? A ver. ¿Eh? ¿Cómo lo vieron? A ver. Acuérdense que es un bosquejo. Algunos se preocuparon por poner carne en el bosquejo, pero era un bosquejo. Un bosquejo es exactamente lo que hizo Nuria. Eso es un bosquejo. ¿Sí? ¿Me comprende? Y su mensaje estuvo muy, muy bien armado y enfocado, aunque al final hay que reafirmar el que somos centinelas, ¿verdad? Esa parte importante, ¿cómo estás haciendo tu función de centinela? Hoy es día que si no la estás haciendo bien, que tú te comprometas y bueno, pero está bien, estuvo muy bien, ¿eh? Así es, fíjense, así es como yo quiero, ese es un bosquejo. ¿Me comprende? Pero está bien, vamos bien, hemos entendido lo que debe de ser. Usted, si repasa, seguro va a ir afinando la espada cada día mejor. ¿Alguien más? A ver, sin que yo force, a ver, hermano, ¿cómo te llamas? José de Jesús, den su nombre, ¿no? No se despeguen el micrófono porque si no, no los oímos. José de Jesús, ¿pero qué te pedas?
López. Buenas tardes, hermanos. Bueno, mi nombre es José de Jesús López. Yo traigo un mensaje temático, el cual titulé Ama a tu prójimo. Mi propósito en este mensaje es llevar al creyente a la comprensión de cómo es que Dios desea que sea nuestro trato hacia el prójimo y lo hagamos parte de nuestras vidas. Como introducción empiezo preguntándoles, ¿sabe quién es su prójimo? Bueno, para este fin quiero relatar una historia que relata hasta qué punto podemos ser indiferentes y lo peor, no nos damos cuenta de estos, y la historia la relata una mujer que regresa de una fiesta. Bueno, se las voy a resumir un poco pues, por cuestiones de tiempo. Esta mujer viene regresando de una fiesta y trae las sobras de lo que consumió ella en la fiesta. Cuando va llegando a su casa, un hombre por la espalda le toca en el hombro y le pregunta que si le puede dar las sobras que lleva con ella. Y ella lo ve, lo revisa rápido y ve que parece una persona bien vestida. Y le dice que sí, que no hay problema. Y bueno, él le entrega las sobras y por curiosidad se fija, con la mirada va siguiéndolo a ver hasta dónde va ella, hasta dónde va él. Y bueno, no tardó mucho tiempo, a un lado del edificio donde ella vivía, ve que hay un joven pues de la calle y le entrega a él las obras que le había pedido a esta mujer. Y ella se cae en la cuenta de que ella pasó por ese mismo lugar y no notó que él estaba ahí. Y esto la lleva a reflexionar en algo que no quería entender hasta ese momento, que las personas se han hecho indiferentes hacia el dolor de los demás. Para el desarrollo del mensaje quiero comenzar con el significado de la palabra prójimo. La palabra que traduce con más exactitud lo que es el prójimo es la palabra griega plesion. Expresa la idea de asociarse con alguien, de estar en su compañía. El prójimo, contrariamente al hermano con el que uno está ligado por la relación natural, no pertenece a la casa paterna. Es un sinónimo para semejante, cercano o vecino. En otras palabras, otro ser humano. El prójimo es cualquier persona a nuestro alrededor. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo acerca de cuál es la manera en la que podemos entender lo que significa amar al prójimo. Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano. Esa la leemos en Lucas 10, del 25 al 37. En esta parábola hay dos cosas importantes que nos enseña la historia. Y las dos se pueden afirmar con versículos de la Biblia. La primera sería, no debemos negarnos a hacer el bien a nadie. Eso lo vemos en Proverbios 3, 27 y 28. El segundo punto sería proveer al necesitado de aquello que necesita. Eso lo vemos en Santiago 2, 15 y 16. También algunos puntos importantes que quiero compartirles es que conocemos lo que es el amor, lo que es el verdadero amor por medio de Cristo. Eso lo leemos en 1 de Juan 3, 15 al 17. Bien, lo siguiente es que amar a nuestro prójimo agrada al Señor. Eso lo leemos en Mateo 25, del 31 al 40. Esta historia, aquí podemos leer acerca de cuando Él regrese y va a hacer el juicio sobre las naciones. Y también en ese mismo capítulo, Mateo 25, del 41 al 46, vemos qué consecuencias trae el no amar a nuestro prójimo. ¿En qué grupo le gustaría estar a usted? Bueno, hermanos, estoy seguro que a todos nos gustaría estar en el primer grupo, pero preguntémonos. Número uno, ¿realmente me preocupo por mi prójimo? Esto es algo que debemos contestarnos a nosotros mismos con toda sinceridad. Número dos, ¿ayudo al que necesita algo o simplemente lo ignoro? Cada uno de nosotros conoce la respuesta a esta pregunta. Reflexionenlo ustedes mismos. Y número tres, ¿cuánto estoy dispuesto a seguir el ejemplo que Cristo me dio? Hermanos, pues esto solo ustedes lo saben. Ya para terminar, quiero compartir una bella historia de amor y compasión. Esto aconteció en unas Olimpiadas Especiales de Seattle. Se encontraban 10 competidores prontos para correr en la línea de partida para la carrera de los 100 metros planos. Algunos de ellos eran discapacitados, mentales y otros físicos. Suena el disparo de salida y comienzan a correr. No lo hacían de forma ordenada y respetando sus carriles como lo hacen los atletas profesionales. Pero si algo tenían en común con esto, será el gran entusiasmo que todos mostraban por llegar primeros a la meta. Bueno, no todos, mejor dicho, todos menos un pequeño niño con problemas de motricidad en sus piernas. Este tropezó en el asfalto a la mitad de la competencia. Cayó y comenzó a llorar sin consuelo. Era un llanto de angustia, de impotencia. Los otros 9 que se le habían adelantado, al que hasta hacía unos segundos era un rival a vencer, oyendo su llanto, miraron hacia atrás y comenzaron a detenerse. Luego, uno a uno se fueron dando la vuelta y se dirigieron hasta donde estaba el pequeño caído. Una joven con síndrome de Down se sentó junto a él en el piso, lo abrazó y le dijo, «No llores, estarás bien». Y le dio un beso. Con la ayuda de los otros 9, se paró y llegaron todos juntos a la meta, caminando tomados de los brazos. Y como no podía ser de otra manera, todo el estadio se había puesto de pie para aplaudirlos. ¿Se imaginan si los cristianos tuviéramos esa clase de amor, compasión y preocupación por los demás? Hermanos, voltea a ver a un hermano que tenga a su lado. Sin dejar de mirarlo, reflexione en esto. Aunque usted lo vea sonriendo, tranquilo, él tiene problemas en su vida, tiene preocupaciones. En fin, debemos preocuparnos y brindar nuestra mano a nuestro prójimo. Porque así como nosotros sufrimos o necesitamos ayuda o una palabra de aliento, así también nuestro prójimo lo necesita. Dios lo bendiga.
Gracias. Ok, ahí está, ¿verdad? ¿Cómo lo vieron? A ver, este sermón. ¿Eh? ¿Qué les pareció? A ver. ¿Bien? ¿Todo bien? Estuvo bien, nomás por ahí un puntito como que se me metió en otra cosa diferente, pero estuvo bien, en general estuvo bien. Vamos, hay que corregir, hay que fijarnos. Los sermones siempre se corrigen, ¿sabían? Uno siempre tiene que, a ver, esto, a veces se autoescucha uno cuando uno ha compartido y qué, digo, porque esto se trata de ir corrigiendo. Pero bueno, en fin, vamos a otro porque se nos va el tiempo. A ver, Fer, pásale, Fer, Fernando. 10 minutos, no más, ¿no?
Buenas tardes, mi nombre es Fernando Torres. Quiero compartir un mensaje expositivo. Mi tema es permaneciendo en Jesús, dando fruto. Mi texto es Juan 15, 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. El propósito de este mensaje es que se den cuenta que separados de Dios no pueden dar fruto y que vivan una vida pegada a Dios en todo momento. Introducción. En una ocasión me encontraba jugando con la pelota en el patio de la abuela, rompí una planta, era un limón, tenía unos retoños, y mi hermano y yo quisimos pegarlos porque mi abuela se daba cuenta que le hacía falta, ¿verdad? Entonces nosotros quisimos pegarlos con cinta, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que este estaba seco. Al tiempo se había secado. Mi punto es a tratar, dice que Jesús es la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer para estar en la vid? Es necesario permanecer unidos a Jesús para dar fruto permanente. Cuando nacimos de nuevo, fuimos injertados en la vid, que es Jesús. Jesús es el que le da sentido a la vida del creyente, al igual que la vid a las ramas. Punto número dos, si permanecen en mí. ¿Por qué es necesario permanecer unidos a Jesús? Para dar fruto y fruto bueno, fruto de buenas obras, pues después de haber creído en Jesús es necesario andar en buenas obras. Esto lo dice en Efesios 2:10. Punto número 3 dice, en esto es glorificado mi Padre. Es necesario permanecer en Jesús para, inciso A, glorificar al Padre llevando mucho fruto. Al ir por el camino debemos ir llevando fruto para dar gloria a Dios con nuestras vidas. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Hay una promesa en permanecer en Jesús, que es la vid. Número 1 dice, llevaremos fruto. Número 2, seremos discípulos de Jesús. Número 3, pediremos lo que sea y el Padre nos lo dará. También ahí se encuentra una sentencia: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta sentencia habla de la apostasía. Muchos cristianos hablan si se pierde la salvación o no, pero lo que dice este texto es que no permanece en Jesús será echado fuera. La palabra permanecer en el griego quiere decir meno, y habla de quedarse en un lugar, en un estado, una relación o expectación. La conclusión es que si estamos unidos a Jesús, estamos dando fruto en la vida. ¿Qué vamos a hacer para ser discípulos de Cristo? Es importante estar unidos en la vid verdadera para no ser echados fuera en algún día de nuestra vida. Que se den cuenta que separados de Dios no pueden dar fruto y que vivan una vida pegada a Dios en todo momento.
Muy bien, está bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? A ver, hermanita, pásale. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Ana? Muy bien, Ana. Ana, que para anotar.
Ana Becerril. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno. Soy Ana Becerril y les voy a dar un mensaje expositivo. El tema es Probemos los Espíritus. Mi texto es Primera de Juan 4, del 2 al 8. El propósito es crear la necesidad en los creyentes de ejercer un discernimiento espiritual para afirmar su fe en la palabra de Dios y desechar cualquier evangelio diferente al que hemos recibido. Introducción. Por todos lados está una serie de doctrinas, escuchamos una serie de doctrinas, pensamientos, filosofías, ideas de hombres que bombardea no solo a los no creyentes, sino también a los creyentes. Este tipo de situaciones también se ha filtrado en la iglesia desde los tiempos de la iglesia primitiva, por lo que nosotros no estamos exentos, ¿verdad?, de poder ser arrastrados por ideas ajenas al evangelio que incluso nos puedan llevar a la apostasía. Bueno, les quiero compartir unos ejemplos de unos de palabras expuestas por unos predicadores. Uno se llama Kenneth Copeland y él dijo: ¿cómo fue entonces que Jesús dijo en la cruz, Dios mío? Porque Dios ya no era su padre. Él tomó sobre sí la naturaleza de Satanás y le aseguró que Jesús se encuentra en medio de ese pozo. Está sufriendo todo lo que hay que sufrir. Su demacrado, escaso e inferior espíritu fue llevado hasta el fondo y el diablo creyó que lo había destruido. Sin embargo, de repente Dios comenzó a hablar. Otra de las palabras que encontré fue de otro predicador que se llama Crefo Dollar. Él dijo lo siguiente: Jesús no vino perfecto, creció para alcanzar su perfección. Usted lo conoce en un pasaje de la Biblia, dice que estaba viajando y que se cansó. Uno esperaría que Dios no se cansara, pero Jesús lo hizo. Si Él vino como Dios y se cansó, afirma que se sentó junto al pozo porque estaba cansado. Óigame, estamos en problemas. Y alguien dijo: bueno, Jesús vino como Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia declara que Dios nunca duerme ni se cansa? Sin embargo, en el libro de Marcos vemos a Jesús dormido en la parte posterior de la barca. Ahora yo les hago unas preguntas. ¿Ustedes creen que estos razonamientos tienen fundamento bíblico? ¿O es una blasfemia? ¿O son doctrinas heréticas, antibíblicas? Pues les quiero comentar que este clase de pensamientos se filtran en algunas de las iglesias denominadas cristianas. Otra pregunta que les quiero hacer, ¿cuántos saben que vivimos en los tiempos postreros? ¿Sabían ustedes que los maestros falsos han representado una amenaza para la iglesia? ¿Y también sabían ustedes que en el Nuevo Testamento se nos hacen varias advertencias sobre los falsos profetas, maestros, predicadores? Y bueno, voy a empezar con el desarrollo. En la Biblia son muchos los versículos que nos advierten para no dejarnos engañar. En el Sermón del Monte, Jesucristo nos advirtió: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto lo encontramos en Mateo 7:15. Pablo también en un discurso a los ancianos de Éfeso dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esto lo encontramos en Hechos 20, del 29 al 30. El apóstol Pedro también nos hizo una advertencia que nos guardáramos que estuviéramos atentos contra los falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras y el error en la iglesia. Segunda de Pedro 2:1. Bueno, para esto yo los invito a abrir su Biblia en Primero de Juan para que aprendamos a defendernos o a identificar a los falsos profetas. Los invito a abrir su Biblia en Primero de Juan 4:2-8. Bueno, los puntos que vamos a desarrollar. Hice cuatro preguntas. Una es si lo que escuchemos exalta al verdadero Cristo. Aquí nos basamos en Primera de Juan 4, del 2 al 3. Otra de las preguntas es: ¿se opone a lo mundano? La siguiente pregunta es: ¿lleva a las personas hacia las Escrituras? La penúltima, ¿exalta la verdad? Y la última pregunta o punto es: ¿produce amor hacia Dios y hacia los demás? Bueno, mi conclusión es que yo les preguntaría: ¿ustedes tienen cuidado de alimentarse de la palabra de Dios o qué cosas están escuchando o leyendo? Otra cosa que yo los invitaría es a ser llenados del amor y la verdad de Dios y no dejarse engañar por ideas o filosofías humanas, y que no hagamos caso omiso de las advertencias del Señor que nos da en Mateo 7:15. Hermanos, sabemos que los tiempos son difíciles, por lo tanto, escudriñemos todo mensaje a la luz de las Escrituras para ver si proviene del error o nos acerca a la verdad. Dejemos que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, como nos dice Colosenses 3:16, y descansemos en la paz de Cristo y perseveremos en la carrera que tenemos por delante. Dios los bendiga.
Ok, ¿cómo vieron, hermanos? A ver, ¿estuvo bien? ¿Expositivo? Aquí el problema es que como es un mensaje rápido, ¿verdad? Se me fue mucho tiempo en la introducción, pero está bien, estuvo muy bien, ¿no? Estuvo centrado dentro de lo que es el pasaje que usó para exponerlo, ¿no? Explicarlo en base a ese propósito que era que aprendan a discernir, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Sí. ¿Alguien más? A ver, pásale, hermanita, ¿cómo te llamas? Pásale, Verónica. No se preocupen, nos queda otro lunes, los que no alcancen. No, ay, que no me toque.
Verónica Salazar Gutiérrez. El tipo de sermón es textual, el tema es cómo tener la mente de Cristo. El texto es Lucas 4:1-2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante ese tiempo y al final tenía mucha hambre. El propósito dice: vencer lo negativo de nuestros pensamientos, quitando la mira de las cosas terrenales para llegar a tener la mente de Cristo. La introducción, Proverbios 4:23, porque sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando sembramos un pensamiento, puede ser causa de una efectividad o una inefectividad de nuestra vida. Podemos tener tiempo de ser cristianos y ver nuestra vida que no tiene cambios, o alguna área en nuestra vida que no la hemos podido cambiar. Y podríamos preguntarnos si tenemos realmente la mente de Cristo, si realmente hemos resucitado con Él, realmente hemos estado buscando su vida y hemos renovado nuestros pensamientos como Cristo piensa. Podemos ver el ejemplo de Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, 40 días y 40 noches, y fue tentado por el enemigo en su mente constantemente por 40 días. Era una lucha constante, donde le ofrecía lo que era su necesidad, pero Jesús pudo vencer esos pensamientos a causa que estuvo en comunión íntima con el Padre. Estaba solo en el desierto y en ayuno constantemente en la presencia de Dios, y el Espíritu de Dios estaba con él. Y con la palabra de Dios derribó los argumentos de Satanás en su mente. Dice que el enemigo lo dejó hasta una próxima oportunidad. Esto nos habla que es una batalla constante en nuestra mente. Después de vencer la tentación, Él inició su ministerio. Podemos ver que antes de que se cumpla un propósito de Dios, viene un ataque del enemigo a nuestra mente. Si Jesús hubiera caído en tentación hubiera obedecido a los pensamientos que Satanás ponía en su mente, hubiera impedido cumplir con el propósito del Padre para iniciar con su obra. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Jesús tenía una necesidad terrenal, había estado en ayuno y tenía hambre. Era lo que Satanás le ofrecía. Pero él veía más allá de su necesidad, veía el propósito que Dios tenía en él, que era anunciar el Evangelio y la salvación del mundo. Sus pensamientos eran más altos que los de la tierra y pudo vencer los pensamientos y logró el objetivo de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar estos pensamientos? Número uno, resucitando con Cristo. ¿Qué es resucitar? Es volver a la vida después de morir. Entonces quiere decir que nosotros morimos con Cristo y somos revestidos de un hombre nuevo para tener una nueva vida. Pero ¿cómo morir? ¿Cómo? haciendo morir lo terrenal en nosotros: fornicación, impurezas, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, mentiras. Estas cosas se dan a luz por haber dejado sembrar pensamientos en nuestra mente. Esto no, nos hace estar muertos espiritualmente, alejados de la vida y la mente de Dios. Como consecuencia, no reflejamos su vida en nosotros, por eso es que no podemos ver cambios en nuestra vida. O en algunas áreas donde nuestros pensamientos siguen enfocados en la manera de pensar del mundo y no como Dios piensa. El punto número 2 dice: buscar las cosas de arriba, es buscar su reino y es tener una comunión íntima con Dios, y él la tiene con los que le temen, y a ellos les da a conocer su pacto. Por consecuencia, nuestros pensamientos cambian porque Él nos da esa dirección y podemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Esto quiere decir que nosotros decidimos qué permitimos que se siembre en nuestra mente, y por consecuencia es el fruto que vamos a dar. Pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra es pensar en agradar y darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos: comer, respirar, trabajar, lo que sea, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Jesucristo que murió por nosotros. Si hay algo en lo que podemos dar que no podríamos dar gloria a Dios por lo que estamos haciendo, entonces deberíamos no hacerlo. Los seres humanos somos naturales y hacemos lo que dice nuestra naturaleza humana o nuestros pensamientos, pero si nos revestimos de los pensamientos de Cristo, Dios nos cambia nuestra naturaleza por su naturaleza, nuestros pensamientos por sus pensamientos, nuestro espíritu por su espíritu y nuestro castigo por su gracia. La aplicación: si reflexionamos un poquito qué pensamientos dejamos entrar cuando estamos pasando una mala situación, para entender qué es lo que me está llevando a actuar de alguna manera, a veces podemos engañarnos a nosotros mismos y creer que todo el mundo tiene la culpa de la situación que estoy pasando, porque vemos a los demás. Pero si nos detenemos a analizar qué pensamientos son los que dejamos entrar, podemos detectar lo que nos llevó a actuar de tal manera. Podemos darnos cuenta lo que dejamos entrar al corazón: enojo, avaricia, envidia, y poner un alto y dar la vuelta, cambiando esos pensamientos que no le dan gloria a Dios y hacer lo que Dios nos dice. Entonces, tenemos muchas posibilidades de que la situación mejore porque cambió nuestra manera de pensar, y por lo tanto viene una sanidad interior con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La conclusión dice que porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Para tener la mente de Cristo debemos de tener una comunión íntima con el Padre para poder pensar como Él piensa, y nos dé la fuerza de su espíritu para renovar nuestra mente con su palabra y vencer todo pensamiento o argumento que se levante en nuestro interior.
¿Cuál fue el texto que usaste al principio?
Lucas 4, 1 y 2.
Lucas 4, 1 y 2. Y hablaste que es textual.
Sí.
Ok, a ver, ¿sí fue así textual este mensaje? O sea, yo lo vi más temático que textual, ¿no? Muy bien, está bien. Acuérdense que hay que identificar el textual. Todo lo que yo hablo tiene que estar centrado en el texto. Si es expositivo, todo tiene que estar centrado en los versículos que uso. Si es temático, solamente uso el texto como punto de partida. Yo no sé si cuántos estuvieron en el mensaje de Chuy Olivares este fin de semana. Él mencionó bien claro: abra su Biblia, vamos a usar solamente como punto base el texto. Entonces quiere decir que su predicación llegó a ser como temática, en base a un tema, ¿sí? Entonces tenemos que aprender eso, hacerlo nada más, a identificar lo textual. Estuvo muy bien, pero yo más bien ahí en la identificación no fue textual. Hay que hacerlo como debe de ser. Identifiquen las cosas. Ya el tiempo se nos fue. Algunos respiran por hoy. Pero todos los que me presentaron, todos los que pasaron, me van a dejar sus tres ejemplos, porque los voy a revisar y los voy a calificar. Y no hay oportunidad para hacerlo aquí. Yo lo voy a hacer ya en mi oficina con calma. Y los demás, la siguiente semana me los van a entregar. Vamos a ver a quién les toca la siguiente semana. Pero yo creo que hemos todavía aprendido un poco más, ¿no? A identificar un expositivo de un textual y un ¿qué? Temático. Y hemos aprendido lo que aprendimos: tema, texto, propósito, introducción, puntos a desarrollar y por último, conclusión. Una aplicación. La aplicación la hacemos en los puntos a desarrollar. Ahí aplicamos. Es difícil poderlo hacer, yo lo entiendo. Y que se ponen bien nerviosos, ya saben lo que uno siente cuando se para uno allá con tanta gente, ¿no? Entonces, no crean que a nosotros ya no nos tiemblan las piernas, no nos ven. Pero así es esto, siempre, ¿no? Qué bueno, porque Pablo dice, yo no he venido, sino, dice, con temor y temblor a predicarles, dice ahí en 1 Corintios 2, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, que Dios les bendiga, respiren profundo, los que no les tocó. Y los demás, pues ya pueden estar más tranquilos, ¿no? Me entregan sus notas, por favor.